Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
www.seguimoseducando.gov.ar. Sí, levantó la mano. ¿Qué pasó, Barbie?
No, me encanta la frase de si un trabalenguas traba tu lengua, destraba tu lengua con un destrabalengua.
Claro.
¿Cómo es muy será? Divertida.
¿Cómo será? ¿Cómo? Ya es en sí un trabalengua.
Sí, me encanta. ¿No? Me encanta esa frase.
Sí. Nos dejó un mensaje Santi, que es de San Salvador de Jujuy.
Sí.
Dice que extraña a su seño Liliana y le manda saludos a Bianca, que es una compañera, es de segundo grado. ¿Sí?
De ahora, Jujuy.
Sí, San Salvador de Jujuy.
Así que saludos para allá.
Vamos recorriendo todo
el país.
Bueno, mañana tenemos clase de educación física, ¿no?
Sí, viene Mica, la profe de educación física. Así que la esperamos con muchas ganas.
Bueno, ¿vamos a meternos en el mundo de trabalenguas?
Sí, yo quiero.
¿Qué le parece? Son divertidos.
Me encanta,
está
me encanta
bueno para esta etapa de vacaciones.
Si un trabalengua traba tu lengua, destraba tu lengua con un destrabalengua.
Tal cual. Si un trabalengua traba tu lengua, destraba tu lengua con un trabalengua.
Exacto. Ayer dijimos un trabalenguas y los chicos y las chicas mandaron audios intentando decirlo lo mejor posible, obviamente, porque hay que practicarlo mucho. Y nos mandaron audios de ellos y ellas diciendo este trabalengua. Lo voy a recordar. Era
Dele.
Perejil comí, perejil cené y de tanto comer perejil me emperejilé. Hay que practicarlo.
A ver, ¿puedo?
Bueno.
Perejil comí, perejil cené y de tanto comer perejil me emperejilé.
Bien. Perfecto. Bien.
Y pero ya lo venimos practicando.
Sí, hay que practicar. Así que vamos a escuchar a los chicos y a las chicas.
Déale, a ver.
Perejil comí, perejil cané, perejil y tanto comer perejil, me despeiné.
Perejil comí, perejil cené, pero de tanto comer perejil me emperejilé.
Perejil comí, perejil cené y de tanto comer perejil me emperejilé.
Perejil comí, perejil cené, y de tanto comer perejil, me emperejilé.
Perejil comí, perejil cené, y de tanto comer perejil, me emperejilé.
Bien. Bravo, se me engancharon, le salió muy bien.
No es otra lengua fácil
Bueno, ahí está el sonido este de la J, ahí que hay que repetir mucho, entonces ahí cuesta. Tengo uno nuevo para compartir.
A ver.
Dice así. Un caricaturista caricaturó una caricatura. ¿Qué caricatura caricaturó ese caricaturista?
Ah, pero es muy difícil.
Y tengo otro.
A ver, no, ese yo no lo podría hacer, ¿eh?
Este es un poco más largo. Catalina Cantarina canta. Catalina canta que cuando cantas me encantas. Y que tu cántico cuente un cuento que a mí me encante. Que me encantes cuando cantes. ¿Qué cántico cantarás, Catalina Cantarina?
¿Puedo probar?
Bueno.
Voy con el primero. Un caricaturista caricaturó una caricatura.
¿Qué despacito.
El secreto no es hacerlo rápido.
No, bueno, pero estamos diciéndole a los chicos, a las chicas, que lo tienen que practicar. Entonces, despacito.
Un caricaturista caricaturó una caricatura. ¿Qué caricatura caricaturó ese caricaturista? Y ahí...
De a poco, los chicos y las chicas van a practicar en casa.
A ver, Catalina Cantarina canta. Catalina canta que cuando cantas me encantas y que tu cántico cuente un cuento que a mí me encante, que me encantes cuando cantes. ¿Qué cántico cantarás, Catalina Cantarina?
Hay muchas... Ahí, sí. Bueno, pero son divertidos. Sí. Lo divertido también es esto de equivocarse y trabarse la lengua. Entonces, y además porque suena como un cantito. Para mí es súper divertido.
Que los chicos busquen trabalenguas y hace uno cada uno.
Sí, totalmente. Y que anoten los que dijimos acá o pueden buscar ellos en libros y en internet. Hay un montón por todos lados.
Seguimos en Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Los mensajes al 11 25 12 0896. Nosotros estamos ahora a través de FM Nacional Clásica 96.7 y en una grandísima cantidad de radios que conforman una red de casi 200 emisoras que ponen al aire Radio Escuela. ¿Qué le parece si compartimos un material de ESI, ¿sí?
Okay.
De la Universidad de General Sarmiento, cuentos clásicos ESI?
La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad.
Mi cuerpo es único y especial. Tenemos derecho a que los adultos nos cuiden y nos respeten.
Aprender a decir no.
Hay algunos cuentos clásicos que no están tan buenos porque es un amor.
Decirlo es un amor.
Obligado. Obligan a las chicas a que los amen a los príncipes. Y hay otros besos robados, como en el cuento de Blancanieves. Blancanieves está consciente de que el príncipe le va a dar un beso. Y eso no está bueno. Tendrá que estar despierta para decirle si quiere o si no quiere un beso del príncipe.
Ley Nacional 26.150.
¿Qué le parece si volvemos a los cuentos? Algo que nos encanta, encanta a nosotros. Sí.
Ayer estuvimos hablando de ese tema y también le contamos a los chicos y a las chicas que están en casa y nos están escuchando, y también para las familias y para mis colegas. Hay un libro que salió recientemente que se llama ESI en casa. Porque bueno, en la escuela tenemos educación sexual integral ahí con los chicos y las chicas en el aula. Y ahora las docentes tuvimos que buscar otra forma de seguir tratando este tema a través de la virtualidad, ¿no es cierto? Y esta es una linda propuesta para poder seguir trabajando educación sexual integral.
¿Qué le parece si saludamos a Nadia Fink?
Sí, sí, cómo no.
Nadia es periodista y escritora argentina, profesora de nivel inicial. Se dedica a la literatura infantil. Entre sus obras se destaca la colección Antiprincesas y Antihéroes de la editorial Chirimbote. Compartimos a lo largo de Radio Escuela, desde que empezamos, mucho material y mucho contenido.
Sí, la conozco porque tengo todos sus libros.
Ah, digamos que vos ya la conocés a ella sí, a partir sí, sí. de sus libros.
O sea, ¿no? La conozco por los libros.
¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias
Hola.
A ustedes.
¿Qué tal?
Y soy no sé si soy mis libros, pero bueno, creo que...
Bueno,
que
pero...
Mi reputación me antecede, diría, como la película Bicho.
Claro.
Nadia, contanos un poco cómo surge la iniciativa de hacer estas series y de abordar la cuestión de antiprincesas y antihéroes en tu literatura.
Bueno, en realidad surgió como una idea chiquita entre tres personas, que éramos Pitu, el ilustrador, Martín, el diseñador, y yo. Queríamos hacer biografías de mujeres,
sí.
porque pensábamos esto de que estaban un poco menos contadas en la historia, que en general siempre se habla de hombres importantes, pero las mujeres estaban un poco más escondidas. Entonces teníamos ganas de hacer esa serie, también un poco oponiéndonos a esos cuentos clásicos que nos contaron desde siempre, donde las princesas tienen una forma de ser muy específica, que esto de que las tiene que rescatar un príncipe, de que esperan a ser rescatadas, tienen que seguir un mandato familiar, están siempre bien vestidas y bien arregladas. Bueno, contando estas historias de tantas mujeres de Latinoamérica, nos parecía que también mostrábamos otros espejos donde las niñas pudieran mirarse.
Sí,
y los antihéroes llegaron así, perdón.
No, sí, está sí, bien, sí. está bien.
No, no que los antihéroes también un poco es casi lo mismo con los superhéroes, que,
claro.
que en realidad antisuperhéroes era muy largo,
uh-huh.
Y le pusimos antihéroes, pero bueno, los superhéroes, si bien nos encantan y todo eso que vemos, pero sí que tienen que ser valientes porque tienen superpoderes, nunca tienen miedo, siempre luchan más solos, bueno, todo esto también lo pensamos para que los varones tuvieran otros modelos desde chiquitos.
Claro. Ayer estuvimos haciendo una actividad que tenía que ver con esto de cambiar algunos finales o ciertas características o situaciones de los cuentos tradicionales. Y justo en el libro de ESI en casa hay una parte que es de desarmar los cuentos clásicos. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso?
Sí, en realidad, bueno, ESI en casa fue una recopilación sí. de materiales que venimos haciendo y que nos parecía bueno tenerlos así para descargar, porque
sí.
bueno, no podemos regalar todos nuestros libros,
claro. que
también somos una editorial cooperativa, pero sí que pudiera haber materiales para jugar. Y esto de desarmar los cuentos clásicos, lo que pensábamos era, bueno, ¿qué cosas podemos hacer con esos cuentos que ya conocemos, pero pensarlos con esto que llamamos perspectiva de género, que es decir, empezar a meter a las mujeres en otros lugares, en otros roles? Entonces pensábamos, por ejemplo, qué pasa si las hermanastras de Cenicienta, que siempre son malas, son amigas y la ayudan en su tarea. O qué pasa si el príncipe, en vez de enamorarse de Blancanieves, se enamora de uno de los enanitos. Y así jugar un poco con desarmar esos cuentos, porque también eso, a veces cuando pensamos esto en las hermanastras o en las madrastras, parece que en los cuentos clásicos las mujeres se pelean un montón.
Sí.
Y después en la vida real, ¿cuántas niñas y niños crecen con madrastras, entre comillas? Porque hoy muchos padres y madres se separan, vuelven a armar nuevas familias. Entonces, que tengan una idea también más cercana nos parece mucho más lindo.
Claro, tal cual, el estereotipo de la madrastra mala, ¿por qué? Si seguramente hay más madrastras. Ya la palabra es un poco desagradable. Siempre dije que hay que buscar una palabra un poco más amigable para definir a las madrastras o a los padrastros. Por nada hay que mencionarlo porque no hay otra. Nadia, ¿crees que este cambio en la literatura infantil, o a partir de tu trabajo, si querés específicamente, se refleja un poco el cambio de época?
Sí, yo creo que, bueno, nosotros empezamos en el 2015, en marzo salió Frida, que fue la primera antiprincesa, en junio salió Violeta Parra, y justo en junio fue el primer Ni Una Menos, en junio de 2015, perdón, y creo que venimos empujando desde muchos lugares esto de poder poner, por un lado, esto de las mujeres y las disidencias reclamando más sus derechos y con más desde las calles, desde las instituciones. Y por otro lado, hay una palabra que también nos gusta mucho repensar, que es el tema del adultocentrismo, que es que las personas adultas estén siempre tomando las decisiones o pensando, y que a veces las niñas, los niños y adolescentes tengan menos lugar en las decisiones y en la voz. Y me parece que también eso se empieza a reflejar, o por lo menos es la intención de varios colectivos, entre ellos Chirimbote, que estamos tratando de que eso se sacuda un poco, y obviamente con el trabajo cotidiano de docentes y de personas que están todos los días, ¿no?, cara a cara con las niñas y los niños.
Claro, porque si no quedarían como mandatos nuevos, y en realidad esa no es la idea. Siempre desde la educación sexual integral proponemos como la reflexión, dar ese lugar en la escuela es muy importante. Sobre todo claro. De estas historias, por ejemplo, cuando nos ponemos a analizar el papel o las características de esos personajes de los cuentos.
Sí, y también incluso ahora que pensábamos en la ESI, a veces esto de que se trabaje desde todos los lados, digamos, y de en todas las materias, tiene que ver con a veces dar pequeños lugares, no sé, que las niñas, los niños puedan jugar con juguetes diferentes, que los colores no tienen género, sino que los colores están para ser usados. Hay un montón de cosas que a veces parecen muy ya estructuradas y ya definidas, y que se pueden empezar a romper también desde la escuela y desde las familias, y que también eso es ESI, ¿no? Que cada quien tenga las posibilidades de elegir entre todo lo que hay alrededor nuestro.
¿Y los chicos y chicas considerás que están ávidos de esta nueva literatura, no sé si nueva literatura, este cambio de rol o cambio de características de los personajes?
Yo creo que cuanto más materiales puedan tener desde peques, y más se les acompañe a tener una reflexión activa, creo que sí les interesa, porque nosotros lo vemos con nuestros libros. Las antiprincesas, bueno, los antihéroes también, pero sobre todo las antiprincesas han tenido una muy buena recepción, porque hay algo de las princesas que había cansado un poco a chicos, chicas y a familias. Entonces, es como que antiprincesa se va transformando en un concepto. Todo el mundo se siente un poco antiprincesa, claro. Y le divierte no ser esa princesa rosa de cuento, ¿no? Entonces me parece que sí, creo que esto también de generar una cabeza y una palabra que pueda discutir, que pueda opinar, también va a hacer que necesariamente ya las nuevas generaciones no se conformen con los cuentos de hadas solamente.
Y conocer a las mujeres de la historia, eso es fundamental. O sea, esas voces y que fueron antiprincesas porque tuvieron que enfrentar un montón de cuestiones que tenían que ver con el patriarcado, por así decirlo, y la época, y las épocas que tuvieron que enfrentar.
Sí, todas las antiprincesas fueron muy de romper con lo que se pedía en la época, A veces sufriendo un poco porque claro, nunca es tan fácil, pero siempre buscando ser felices y ser felices con muchas y muchos más, que también es otra característica de los cuentos de hadas. Cuando el final feliz, siempre la princesa se casa con un príncipe y el día de mañana es reina. Entonces eso es un final feliz muy chiquitito, que tiene que ver con algo muy personal. Pero en cambio, las antiprincesas como que buscan finales felices para muchas otras personas, claro, construyen también colectivamente. Y eso también es muy interesante, porque como vos decías, esto de conocer las mujeres de la historia, también a veces se ha perdido en la historia lo que han hecho muchas mujeres, bueno, ni hablar de nuestras revoluciones e independencia, sí, que justo hace poquito pasó el 9 de julio. Entonces es como importante pensar que si las traemos, se va a pensar en otra clave, ¿no? Es casi como cambiar un punto de vista, un paradigma, y empezar a pensar con todas las personas que quedaron afuera de nuestra historia.
¿Te interpela, te desafía tener en este momento, a ver, en el que el mundo, o si querés lo circunscribo a nuestro país está cambiando un poco la cabeza, hacer literatura en este momento? Porque convengamos que tus libros van a trascender y creo que justo estamos en un punto de inflexión. ¿Te desafía eso?
Ahora que me lo decís me da miedo. Sí, en realidad, bueno, sobre todo desde Chirimbote, ¿no? Nosotros nos pensamos así bastante colectivamente y estamos siempre como haciendo lo que hacemos desde siempre, y si tenemos más oportunidades, digamos, cuando los gobiernos están más en sintonía con un proyecto que tenés, siempre parece ser mucho más fácil porque hay más posibilidades de llegar a más lugares. Pero nosotros siempre hacemos, y nosotros hacemos como esto con total convicción y con el deseo también siempre de estar en conexión con nuestras lectores y lectoras. Por eso también esto de los PDF gratis en este momento tiene que ver con que están las niñas y los niños hace tanto tiempo en aislamiento, haciendo clases virtuales, por ahí alejadas y alejados de sus amigas y amigos, que es una forma también de seguir llegando y devolver un poco también todo lo que hemos recibido en estos años.
Nadia, ¿la primera antiprincesa fue Frida Kahlo?
Sí, sí,
fue Frida Kahlo. ¿Y por qué fue ella la primera?
Porque en realidad yo había hecho una nota para grandes, sí, hacía un tiempo atrás, y realmente había descubierto a Frida. Creo que todos sabíamos que era una artista lisiada, creo que es todo lo que se decía siempre de ella, y que además su imagen llegaba a muchos lados desde un lugar bastante superficial, por ahí por su cara, por sus flores. Y cuando empecé a investigar todo lo que había hecho Frida, todo lo que había sido, nos pareció un personaje sumamente atractivo y que estaba bueno conocerlo un poco más en profundidad. Todo lo que ella había hecho, no solo para romper con las cosas de la época, sino también todas las cosas que ella trascendió en su vida para ser feliz y para pensarse desde el autorretrato también, que bueno, sí, parece que lo hiciera porque era una agrandada, pero no, ella empezó a pintar estando toda enyesada en la cama y porque tenía un espejo. Entonces también que se conozca todo eso nos parecía que era muy lindo, y la verdad que es un personaje que sorprendentemente sigue siendo muy querido en todos lados y llega muchísimo.
Hoy por hoy los libros de antiprincesas están, por lo menos en las escuelas que yo trabajo, están casi todos, y los chicos y las chicas de primer ciclo la conocen ya.
Sí, y sí, siguen eligiendo mucho a Frida, ¿no?
Sí, sí. De hecho, sí, yo compartí hace poquito, porque se cumplió el aniversario de su nacimiento, y todas lo conocían y decían, tenían algo para decir.
Mirá,
El resto de las antiprincesas, ¿cómo lo fueron pensando?
Siempre pensamos que fueran latinoamericanas, sí, porque era un poco para contar nuestra historia y también en esto de oponernos un poco a los cuentos clásicos que siempre nos hablaban de castillos y de paisajes europeos.
Sí.
Que sean personas que se distingan en diferentes oficios. Frida es pintora, Violeta Parra cantante, tenemos a Evita que fue política, Juana Zurduy que luchó por la liberación, Susy Jock que es una artista traba, sí, bueno, y así fuimos como tratando de que sean mujeres que se han distinguido en su época y que siempre también tuvieron esa construcción colectiva de la que hablaba antes, que nos parece muy importante también distinguir.
¿Estás pensando en alguna otra antiprincesa, en algún antihéroe sobre el que te gustaría escribir?
Sí, en realidad ya tenemos como dos medio en la cabeza, que son Silvio Rodríguez de Antihéroe, que ya tenemos la aprobación de él, así que estamos trabajando en eso, y Marielena Walsh de Antiprincesa, que la veníamos postergando un poco, pero la verdad que es una artista que nos marcó la infancia a muchas, y que también ha sabido jugar y romper también todos los moldes de la infancia de una manera muy hermosa.
Barbie y Nadia, ¿le proponemos a los chicos, me ayudan ustedes a hacer algunas actividades antiespejito, le parece? Y también buscar heroínas de la libertad en torno al 9 de julio.
Bueno, ¿proponemos sí, eso les para proponemos los a los chicos y a las chicas en casa. Hay una propuesta en el libro que se llama Espejito, espejito, otro reflejo posible.
Sí, exactamente. Que es en realidad esto de pensar los autorretratos de Frida, no pensarlos como que es... bueno, ahora también la gente se saca muchas selfies y es también conocerse, verse, mirarse en el espejo y poder dibujarse y también tener otros reflejos, porque antes los espejitos eran quién era la más bonita de todas. Bueno,
y con un estereotipo de mujer muy marcado en los cuentos de princesa, claro.
Exactamente, entonces es un espejo nuevo que proponemos para poder mirarnos y querernos como somos a partir de conocernos mejor.
Nadia, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Cuándo?
En realidad empecé cuando era muy chica, creo que tenía 9, 10 años, y lo que hacía era tomar nota de los partidos de fútbol que miraba. Empecé escribiendo de fútbol porque me encanta. Y
¿qué hacías? ¿Una especie de reseña de los partidos?
Sí, me tiraba panza abajo cuando veíamos partidos de fútbol y anotaba las formaciones, los cambios,
no
los
te
goles.
Puedo creer, qué linda historia.
Sí, y bueno, como soy hincha de Newell's...
No, pará.
No, ¿por qué?
No, pará. A ver, ¿sos rosarina?
Sí.
Ah, bueno, yo también y no soy hincha de Newell's, soy fanático no. De un modo que no te puedo explicar.
Y te encanta el fútbol.
Sí, la felicidad de la vuelta de Nacho Escoco me cambió
el ánimo. No lo puedo creer.
La mejor noticia, la mejor noticia de la pandemia.
Alcoyano.
Sí, ¿te imaginas ese dúo Maxi, Nacho y Pablo Pérez en el medio? Por favor.
Sí, Pablo Pérez, sí.
Ay, chicos, me re dejaron afuera de la charla porque no sé nada de fútbol.
Me acabo de emocionar. Me quebré.
Se sorprendió, Cecilio, se sorprendió para bien.
Yo tengo un deseo enorme de hacer el antihéroe del Loco Bielsa en algún momento.
Sí, no,
pero
lo
tengo que convencer a mis compañeros.
Sí, lo compra.
Lo tenés que hacer.
Sí, así empecé y hacía los recortes de Newell's, que de hecho en el 87-88 cuando salió campeón yo tenía todos los recortes de diario, tenía 11 años, y los pegaba y hacía comentarios abajo de cómo habían sido los partidos y qué sé yo. Así que así empecé a escribir. Y después hice como un recorrido por el periodismo deportivo y esto de la literatura infantil tiene que ver con haber estudiado también maestra jardinera hace 20 y pico de años ya, que siempre discutí un poco los cuentos clásicos. No era feminista en ese momento, no sabía que en el mundo existía el feminismo, pero sí me daba un poco de bronca los lugares que tenían las mujeres en esos cuentos. Si los queríamos actuar con las niñas y los niños, las niñas solo tenían que estar sentadas y los chicos hacían todo y no me parecía justo. Entonces de ahí empezó mi discusión con los cuentos clásicos, digamos.
Bueno, vos sos una antiprincesa también porque ya empezaste gustándote el fútbol y eso no es esperable para una niña, así que sos una antiprincesa también.
Todas somos antiprincesas, creo que... Sí,
te agradecemos mucho. Aguante la lepra. Para los chicos que no saben, le dicen la lepra a Newell's.
No sé, no sabía.
Vamos, Newell's.
Por supuesto.
Muchas gracias, Nadia. Un beso
grande.
Gracias
a ustedes. Y bueno, qué bueno encontrar esta sorpresa. Un abrazo grande para los dos.
Chao, gracias.
Nos vamos con música. Qué lindo momento. Sobre todo, ¿te imaginas si decía que era de Central? Yo me tenía que retirar. Nada. Hay que convivir, en las diferencias,
fútbol,
futbolísticas. Nos vamos con una canción, Hora Bola.
Bueno, nos vamos.
Piojos y piojitos, nos encontramos mañana a la
Adiós.
Misma hora y por
hasta
la misma
mañana.
Radio.
Sí, chau. Sí.
Ay, 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 mira que ya bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene?
Ese nene es mi vecino.
¿Dónde vive él?
Él vive en una casa.
¿Dónde está la casa?
La casa está en la calle.
¿Dónde está la calle?
Está en la ciudad.
¿Dónde está? el planeta. El planeta es una bola por crecer.
¡Oy, oy, oy! ¡Mira que esa bola, la bola, la bola donde vive ese nene!
El planeta es una bola por crecer.